Y en esta ocasión vamos a hablar precisamente de las circunstancias que nos roban el gozo. Y miren, si les pregunto a cada uno una experiencia, todos vamos a tener algo para compartir, alguna situación que nos ha robado el gozo. Así que no lo vamos a preguntar, vamos a abrir la palabra de Dios, vamos a apagar los celulares, les pido por favor, para que no nos interrumpa, es un momento especial con la palabra de Dios. Yo ya apagué el mío. Y nos preparamos entonces para investigar. ¿Qué nos dice la palabra sobre las circunstancias que nos roban el gozo? Las circunstancias que nos roban la alegría en el Señor. Pero antes oramos. Querido Dios, queremos darte gracias en esta oportunidad, Padre, porque todos aquí presentes tenemos alguna situación que nos ha desanimado, nos ha hecho perder la motivación, situaciones que nos mueven a veces el piso, y sin embargo, Padre, tú nos hablas con tu palabra de prestar atención a algunas indicaciones tuyas, Señor, para que esto no ocurra, sino que por el contrario podamos, como hijos de Dios, como creyentes, como hombres y mujeres que tememos el nombre de Dios, poder gozarnos en ti, alegrarnos y ser felices a pesar de las circunstancias. Gracias te damos, Señor. Quédate con nosotros en el estudio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Hemos estado viendo algunas cuestiones sobre el gozo, una introducción, definiciones sobre el gozo, y yo quería completarla con algunas otras más, que no sean las mismas, por supuesto. Pero antes me vino a la mente cuando se decía que el gozo es más que una alegría momentánea. Muchas veces pensamos que gozarse, alegrarse en el Señor, tiene que ver con situaciones, con cosas que nos pasan, y entendemos o creemos que cuando esas situaciones cambian, podemos llegar a perder el gozo, o al revés, dependemos de las situaciones. Es lo mismo que le pasó a dos matrimonios hace años atrás. Vamos a ponerle Pérez y García. Los Pérez y los García. Eran ambos matrimonios, eran carniceros, ¿sí? Tenían una carnicería, eran socios y trabajaron por muchos años, y más que socios eran amigos, es una historia real. Resulta que con el correr del tiempo, los García se hicieron vegetarianos. Sí, no sé por qué, se hicieron vegetarianos. La cuestión fue que, pasado algún tiempo, los García renuncian a su empresa, a su sociedad con los Pérez, y se mudan al norte de nuestro país, a Mendoza. Viven ahí por mucho tiempo y los Pérez en algún momento deciden visitarlos porque eran amigos. Los llaman por teléfono, le avisan que van a ir a visitarlos, y entonces los García le dicen: vengan rapidísimo, los estamos esperando, vamos a hacer un gran asado para ustedes. Los Pérez se quedaron súper sorprendidos. ¿Cómo? ¿Esta gente no eran vegetarianos y ahora nos van a hacer un asado? Bueno, le dice la esposa de Pérez, ya me estoy equivocando. La esposa de Pérez dice: no te das problema, a lo mejor se volvieron atrás y el tema es que nos van a hacer un asado y ya lo estamos disfrutando. Viajaron a Mendoza, llegaron. Cuando iban llegando era un lugar medio de campo y veían el humito de la parrilla a lo largo de esa distancia que tenían por recorrer. Y decían esta gente: qué bueno, estos amigos nos han preparado pensando en nosotros un regio asado, ¿cómo lo vamos a disfrutar? Se iban relamiendo, si me permiten, iban pensando en ese asado, y cuando llegan, se abrazan con sus amigos, están re contentos, y cuando van a ver el asado, había zapallito, cebolla, ¿qué más? Zanahoria, morrón, no sé, ají, nada de carne. Imagínense, el gozo que tenía esta gente se transformó en un desastre, ¿no? Se amargaron totalmente porque evidentemente seguían siendo vegetarianos. saben que eso es una alegría momentánea, eso es una situación que nos puede poner contentos, encontrarnos con amigos, que nos vaya bien con las cosas del trabajo, con el ministerio, pero son cosas pasajeras. El gozo en el Señor no es algo pasajero. La palabra dice que el gozo en el Señor es algo mucho más amplio. Y ahí tienen anotas para poder anotar. Una de ellas es que el gozo en el Señor, relacionado con el Salmo 16, versículo 11, podríamos decir que es algo que solo se disfruta en comunión con Dios. Solo se disfruta en comunión con Dios. Lejos de Él, imposible. Solo en la comunión con Dios. Dice el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Dónde hay delicias? ¿Dónde hay disfrute, placer y una alegría duradera? Solamente en la presencia de Dios. El gozo en Cristo, el gozo en el Señor, tiene que ver con cercanía en el Señor, cercanía de Dios. Cuanto más cerca estamos de Él, cuanto más estamos en contacto con su palabra, ejercitándonos en la oración, como hacían la iglesia primitiva, que dice que ellos oraban en forma perseverante, cuanto más estamos en comunión con los hermanos, escuchamos su palabra, cantamos a su nombre, allí es solo cuando podemos disfrutar el gozo del Señor. Es algo que solo se disfruta en comunión con Dios. Y la segunda definición que podríamos agregar a las que ya fueron dadas es aquella que dice que el gozo comienza solo por agradar a Dios. El gozo comienza por agradar a Dios. El Eclesiastés capítulo 2, versículo 26 dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Al hombre que Dios le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. En la medida que quiero hacer las cosas que Dios tiene preparadas para mí, en la medida que quiero hacer su voluntad, en la medida que quiero agradar a Dios y ponerlo a Él contento, dice que Dios me devuelve gozo. Me devuelve una capacidad para disfrutarlo a Él y disfrutar sus cosas. Y es maravilloso saber que el gozo en Cristo es algo que nos socorre en muchas situaciones. Porque la vida se entreteje de diferentes maneras y muchas veces vienen olas muy grandes, hasta de 2 metros, que quieren pasarnos por arriba. Hace poco tiempo perdí un compañero, es un director de una escuela. Él estaba siempre preocupado por hacer plata. Lamentablemente esa era su vida, ¿no? Preocupado por hacer plata, por ascender, estudiaba. Y la última vez que lo vimos con Marta fue comprando hace 2 meses en una farmacia. Parecía saludable, normal. Y no sé cómo fue el tema, que hace poco tiempo me enteré que tenía un cáncer de páncreas. Y hace poquitos días atrás falleció. Y me ponía a pensar, me preocupaba, porque yo digo, la vida no es hacer plata ni estudiar para poder ascender y eso se convierta en el centro de nuestra vida. La vida es más, ¿no es cierto? Necesitamos de la presencia de Dios en cada uno de los detalles que vamos viviendo para poder salir adelante. Necesitamos disfrutar del Señor. El gozo es algo más que una simple situación momentánea. Y saben, las experiencias dolorosas preparan al creyente para el gozo. Muchas veces el Señor prepara situaciones, y los voy a invitar a que me busquen Juan capítulo 16. Muchas veces el Señor prepara situaciones por las cuales vamos a pasar para que podamos experimentar esa alegría profunda en el Señor. Allí el Señor Jesucristo, Juan capítulo 16, versículo 20, les está hablando de lo que va a pasar con Él a los discípulos antes de que estas cosas pasen. Y le dice, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Aunque estén tristes, van a experimentar el gozo en el Señor. Versículo 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En un sentido, el Señor estaba hablando precisamente de lo que iba a acontecer con ellos. El Señor iba a ser apresado, mal juzgado, acusado, iba a ser castigado y lo iban a crucificar en la cruz. Luego dice el Señor que Él iba a resucitar al tercer día. Toda la tristeza que los discípulos iban a experimentar por lo que le hacían al Señor, todo lo que ellos iban a sentir y sufrir y lamentar, tiempo después se iba a convertir, al tercer día, se iba a convertir en una alegría, un gozo especial. Iban a experimentar el gozo en el Señor porque el Señor iba a vencer la muerte e iba a resucitar. Pero por otro lado, el Señor también les está diciendo que en general la vida de ellos va a ser así. Van a pasar por momentos difíciles, momentos realmente complicados, donde las lágrimas, como decía Eduardo hace poquito, surgen por situaciones que no podemos resolver, pero vamos a poder tener una convicción en el Señor que nos va a hacer salir adelante, que vamos a poder experimentar esto que es el Señor, ¿no?, en nuestras vidas, cómo Él bendice, cómo Él cambia nuestros corazones, cómo Él hace que, a pesar de que las situaciones vengan todas en contra, podamos tener fe, esperanza y salir adelante. Ahora, saben, en medio de las situaciones que vamos viviendo y toda esta maravilla que es el gozo que Dios nos da, también tendríamos que contar que nosotros tenemos áreas vulnerables. Los creyentes tenemos, como las personas comunes, áreas vulnerables. A veces tenemos todo en orden. Crecemos en el Señor, hemos aceptado al Señor, comenzamos a crecer, avanzamos, ponemos toda nuestra vida en orden, pero hay algún área que está realmente, es el área que más nos cuesta poder contener el gozo, mantener el gozo en el Señor. Algunos, por ejemplo, es la parte económica. Cuando las cosas están en orden o cuando nos va bien, todo perfecto, pero cuando las cosas van mal, la alegría tiene un vencimiento, ¿no es cierto? En otros, el área vulnerable es lo familiar. Podríamos decir que las relaciones de la familia hospeda grandes pasiones y profundos sentimientos. ¿Por qué? Porque queremos tanto a nuestros familiares y hemos vivido tantas cosas con nuestros familiares que cuando nos ofendemos nos duele muchísimo más. Cuando decimos algo que no corresponde, en vez de hablar con la persona, conservamos muchas veces el rencor. Otros somos muy vulnerables en lo laboral. Vamos al trabajo y si el jefe nos trató mal, ya todo nuestro día está mal. O si vamos al trabajo y las personas no nos aceptan o nos cuesta relacionarnos, entonces también nuestro día cambia y nuestra alegría desaparece. Hay un hermano que contaba la vez pasada que él, cuando iba a trabajar, lo que hacía era enfocarse en el trabajo, porque él, como creyente, decía, entendía que debía enfocarse en el trabajo, no en el hacer amigos. Él tenía amigos y era muy querido ahí en el grupo, y es muy querido en el grupo de trabajo, pero él se enfocaba en el trabajo. Y dice que muchas veces los compañeros se abusaban de esto, ¿no es cierto? Porque en los trabajos difíciles ellos no lo hacían y se lo dejaban para que lo hiciera él. O, por ejemplo, cuando no estaba el jefe máximo y estaban solos, entonces no trabajaban porque, total, nadie los vigilaba. Y así muchas situaciones. Y él lo hacía con gozo porque él sabía que era lo que tenía que hacer. Pasado un buen tiempo, el jefe se enfermó o algo por el estilo, entonces tuvo que nombrar un encargado. ¿Quién fue el más apto para eso? Fue precisamente nuestro hermano en Cristo. Y así es, tenemos que ir a trabajar y buscar la forma de conservar el gozo y hacerlo todo para el Señor. Otros somos muy vulnerables en el área ministerial. Tenemos todo en orden. En el área del servicio a Dios, tenemos todo en orden, nuestra vida económica quizás, no nos afecta si tenemos o no tenemos dinero, no nos afecta los problemas con la familia, tratamos de sobrellevarlos, pero cuando nos tenemos problemas, se nos complica el servicio a Dios, ahí ya lo sentimos demasiado y nuestro gozo puede llegar a cambiar. Fíjense Deuteronomio, acompáñenme, Deuteronomio, capítulo 28. 28 y versículo 47. Nunca hubiera pensado que Dios nos reclame si servimos entristecidos o sin motivación. Fíjense, Dios le está reclamando a Israel, le está advirtiendo las cosas que van a pasar con ellos. Si sirven a Dios les va a ir bien, si no sirven a Dios les va a ir mal. Pero dice en el versículo 47, pues no servisteis al Señor tu Dios con gozo y alegría, cuando tenías de todo en abundancia. Así dice una de las versiones. Cuando a Israel todo le iba bien, ellos siguieron siendo religiosos, siguieron teniendo su templo y sus ceremonias, pero no servían con gozo. Y Dios tuvo que reclamarles esto, tuvo que reprenderlos, porque ellos habían perdido el gozo en el Señor. Puede pasarnos a nosotros que estamos acostumbrados o somos responsables con un servicio al Señor, pero terminamos sufriendo el servicio y pensamos que realmente no nos motiva, no tenemos realmente un propósito de por cuál hacerlo y terminamos sirviendo al Señor sin gozo. Deberíamos preguntarnos, hermanos, ¿cuál de nuestras áreas son las áreas vulnerables? ¿Dónde está mi debilidad? ¿En lo económico? ¿Está mi debilidad en lo laboral, en lo familiar, en mi servicio a Dios? Y entonces tendría que exponer esto delante de Dios y pedirle que Él me ayude a vencer eso. Muchas veces, al crecer en el Señor, a veces una parte de nuestras vidas queda todavía relegada y deberíamos, por todos los medios, buscar la forma de poder vencer y mantener el gozo del Señor. En tercer lugar, tendríamos que ver, por ejemplo, algo que es muy importante, y es que las circunstancias difíciles, piense cada uno en la que mejor le parece, las circunstancias difíciles no tienen el suficiente poder para quitar el gozo en Cristo. Y esto tiene que ver con que muchas veces decimos, yo estoy mal porque fulano me trató mal, yo estoy mal porque, no sé, vino a vivir mi suegra a mi casa, yo estoy mal porque perdí el trabajo y realmente ya no sé qué va a pasar con mi vida, o estoy mal por tantas cosas. Las circunstancias difíciles no tienen el suficiente poder para quitar el gozo en Cristo. Y esto tendría que usted decírselo a sí mismo y yo decírmelo a mí mismo en los momentos complicados. Las circunstancias difíciles no pueden quitarme el gozo si realmente estoy enfocado en las cosas de Dios. ¿Vamos a probarlo con la palabra? Vayamos allí a Hechos capítulo 11, versículo 20. Hechos 11:20. Recuerden que anteriormente había sido acusado Esteban, el primer mártir, y lo juzgaron los judíos, lo llevaron a un lugar, lo apedrearon, lo mataron. Un capítulo muy triste de la historia de la iglesia primitiva. Pero allí, posteriormente a eso, comienza la persecución de los cristianos. Ya había sido la primera, ahora venía la segunda persecución. Y en el capítulo 11, versículo 20 de Hechos, dice, pero había entre ellos algunas personas de Chipre, estamos hablando de personas que habían tenido que salir de su lugar, y de Cirene, que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándole las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. Comenzaron a hablar a los griegos las buenas nuevas de Jesucristo. Comenzaron a hablar de esperanza cuando ellos estaban siendo perseguidos. No sé si ustedes pueden entender eso. No sé si yo llego a comprender el momento difícil que esta gente estaba pasando. Ellos habían descubierto la fe en Cristo, habían aceptado el mensaje, pero llegó un momento que el mismo Estado y el mismo grupo de los judíos empezaron a perseguirlos y a buscar la muerte. Y era realmente peligroso, porque si ya habían matado al Señor Jesús, que es el Hijo de Dios y Dios mismo, ¿cómo no lo iban a hacer con ellos? Sin embargo, ellos estaban gozosos de poder compartir la palabra de Dios con otras personas, y aún mismo con los griegos. Pensando en este pasaje, yo creía que cualquier persona hubiera tapado el mensaje, lo hubiera escondido. Si tuve problemas con el gobierno porque me están persiguiendo por este mensaje, el mensaje de la cruz, para salvar mi vida, para cuidarla, tendría que esconderlo. Sin embargo, ellos no hicieron así. Ellos vencían las circunstancias, manteniendo su gozo y anunciando la palabra de Dios, aún todavía, no solamente a judíos, sino a los gentiles, aquellos que no eran del pueblo de Israel. Fíjense allí en Hechos 19, vamos a buscar. Hechos 19, todo Hechos 19, nos habla del apóstol Pablo. Toda la vida de Pablo fue una vida de gozo, así lo confirma la carta a los filipenses. Acuérdense que fue una carta escrita desde la cárcel, pero el gozo no quitaba que él estaba pasando por circunstancias sumamente difíciles. Una de ellas allí en Hechos 19 es el famoso alboroto en Éfeso. ¿Se acuerdan que Pablo había comenzado a enseñar por casi 3 años en esa ciudad? Y dice el versículo 23 que se armó un disturbio no pequeño. Me hace pensar en los piquetes, en las huelgas y las protestas que hay. Priscila está trabajando en el centro y dice, todos los días hay una protesta, todos los días hay bombo, hay peleas, hay discusiones, malas palabras, y todos los días pasa esto en el centro de Buenos Aires. Y saben, Pablo tuvo que presenciar esto, un alboroto que se armó porque él estaba enseñando sobre la palabra de Dios, y dice que su enseñanza arruinaba el negocio de los fabricantes de ídolos. Versículo 26. Hubo un complot entre los artesanos, ustedes conocen la historia, un complot contra Pablo, estaban súper enojados porque su negocio se estaba arruinando, iban a perder plata. Este disturbio, esta bronca tan grande, se hizo pública, todo el pueblo se alborotó. Versículo 32 es sumamente gracioso, si se quiere. Dice, unos gritaban una cosa, otros otra, y los más no sabían por qué estaban allí. Vieron que en medio de los líos siempre se acerca algún curioso. No sabe qué pasó, no sabe por qué está ahí, pero quiere saber y quiere estar allí. Bueno, ahí dice la palabra que había también personas de un bando, de otro, y otros que querían saber qué pasaba. Versículo 33 dice que aparece Alejandro, un colaborador de Pablo. Él quiere calmarlos y fue para peor. Lo terminaron dándole su merecido, vamos a decir, al pobre Alejandro. Bueno, la historia sigue que después hay un escribano que disuelve la discusión. Finalmente Pablo, el apóstol Pablo, tiene que despedirse de Éfeso y continuar su predicación en otras regiones. Y allí en el versículo 24 del capítulo 20, Pablo quiere terminar, dice, su carrera con gozo. A ver, yo lo tengo acá. Dice Hechos 20, 24. Cuando Pablo se despide de los ancianos de Éfeso, es un texto tan especial porque ahí muestran el cariño que tenían ellos por Pablo, los ancianos, y Pablo por estos hombres de Dios que lo habían apoyado y que se habían jugado contra el Estado por la palabra de Dios. Y en el versículo 24 Pablo les dice en la despedida, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Con tal de que acabe mi carrera con gozo. ¿Cuántas cosas pueden pasarnos en nuestra vida de servicio a Dios? A veces somos motivados, a veces participamos de un ministerio, de otro, y al mismo tiempo también vivimos una vida personal, que no siempre está en la misma sintonía que lo que sucede en las cosas de Dios. Muchos de nosotros tenemos familias no creyentes, y esto también afecta, ¿no es cierto? Sin embargo, a pesar de todo el recorrido que hagamos, tenemos que tener el mismo deseo de Pablo: terminar nuestra carrera de creyentes, nuestro servicio a Dios con gozo. Servir con alegría al Señor, como lo hicimos cuando recién creímos en su palabra. Pablo decía que él quería terminar, a pesar de los alborotos, a pesar de ese mal rato que tuvo ahí, porque en el versículo 17 nos dice ahí que Pablo fue amenazado, ¿no? Amenazado de muerte. Y sin embargo, él quería terminar su vida con gozo en el Señor. No solamente ese alboroto, debe haber pasado por muchos más. Tiempo después, capítulo 21 de Hechos, un alboroto en Jerusalén. Pablo baja a Jerusalén y en ese momento él empieza a contarles a los ancianos todo lo que había hecho Dios anunciando la palabra a los gentiles, sobre lo que Dios ha hecho entre los gentiles, versículo 19 del capítulo 21. Y ellos, ante murmuraciones de los judíos, le aconsejan cumplir con la ley delante de ellos. Pablo, ¿qué hizo? Se sujetó a ellos, fue al templo y cumplió con los ritos que tenía que cumplir. Pero ahí mismo, en el mismo momento, surgen unos judíos de Asia que le acusan de enseñar en contra de la ley. Se produce un tumulto, un alboroto de vuelta, y quieren realmente eliminarlo a Pablo, quieren darle muerte. Lo salvan los soldados romanos, pero estos soldados también lo castigan a Pablo, lo encadenan, y él, luego la historia continúa con que él apela a ser ciudadano romano para poder salir, y en todo ese tiempo comienza a mantener su gozo en Cristo y las fuerzas espirituales para poder testificar del Señor ante el gobernador, ante el rey Agripa. Fíjense, capítulo 23, 12 al 24. 23, 12 al 24. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo, amenazado de muerte. Qué feo es cuando una persona amenaza, ¿no es cierto? Qué feo es cuando alguien está tan enojado con nosotros que nos amenaza. Pero cuánto más si nos amenaza de muerte. Tan feo es que ahora en las escuelas, cuando hay una amenaza de muerte, por más que parezca un chiste, por más que haya sido dicho con una sonrisa, hay que enseguida hacer una serie de trámites y notificarlo a las autoridades. Las amenazas de muerte. Pablo recibió amenazas de muerte. Y dice versículo 13, eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, este complot, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Las circunstancias para Pablo no eran nada sencillas. Ellos se habían juramentado, se habían puesto de acuerdo que no iban a comer nada hasta darle muerte. Y así, ellos querían seguir con sus planes. Realmente es maravilloso ver la vida de Pablo. Tantas partes de la vida de Pablo, de su historia, es lo que relata la palabra de Dios. Colosenses 1:24 dice Pablo: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y completo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Él estaba diciendo: lo que me pasó, todos estos sufrimientos sirvieron para la obra, para la extensión del evangelio, y si así fue, me gozo. Se dan cuenta como que el gozo está totalmente desprendido de una alegría pasajera. Nos puede ir bien o mal, pero si estamos en sintonía con Dios, el gozo puede ser experimentado. Filipenses, capítulo 1, versículos 12 y 13. Una carta escrita desde la cárcel. Filipenses 1, 12 y 13. Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Todas las autoridades sabían que él estaba encadenado por causa del Evangelio, por causa del Señor Jesús. ¿De qué forma Pablo iba a poder testificarles a ellos si no tenía acceso a ellos? El Señor permitió las prisiones, el Señor permitió todos esos alborotos que tuvo que vivir para que entonces pudiera testificar ante todo el palacio y ante todas las autoridades de allí. Miren, tenemos muchas, muchas lecciones de la vida de Pablo, pero algunas de ellas, por ejemplo, es que las circunstancias difíciles, como a Pablo, suelen no anunciarse, de repente vienen. Se te apareció, no sé, por ejemplo, el dueño del alquiler de tu departamento y te exige el doble de alquiler, y si no te intima que te vayas. Es una circunstancia que no se anunció, pero que sucedió. O de repente estás guardando un dinero y lo tenés que gastar, no sé, en un accidente o en un remedio. Muchas circunstancias suelen no anunciarse. Y el punto está en cómo nos encontramos nosotros espiritualmente. Si estamos flojos en la lectura de la palabra, si estamos orando sin pensar lo que decimos, muchas veces oramos mecánicamente, si estamos yendo a la iglesia por compromiso y no gustamos de la compañía de los hermanos, si todas esas cosas están sucediendo en nuestra vida, entonces cuando vienen las circunstancias nos arrollan. Cuando vienen circunstancias, situaciones difíciles, nos pasan por encima y nos tiran. Sin embargo, cuando estamos llenos en el Señor, podemos realmente poder experimentar el gozo en Cristo a pesar de las dificultades. Otra de las lecciones de Pablo es que Dios permite circunstancias difíciles para conocernos a nosotros mismos, saber en qué estamos fallando y poder entonces abrir nuestro corazón delante de Dios. Acompáñenme allí a Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2. Un versículo tan especial, ¿no? Porque Dios le habla a Israel, ese pueblo cabeza dura, podríamos decir, les habla a Israel diciéndole las cosas que ellos habían pasado y les estaba advirtiendo. Y este es un pasaje que habría que marcarlo, sombrearlo, resaltarlo. Dice Dios a Israel: acuérdate de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para humillarte, para probarte y saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no todos sus mandamientos. Dios hizo pasar a Israel por 40 años en el desierto para que ellos pudieran conocerse a sí mismos. Dios ya lo conocía. Dios no necesitaba probar el corazón para poder conocerlos, ya los conocía. Pero sí, Dios necesitaba, ellos necesitaban abrir su corazón, conocerse a sí mismos, ser probados y entonces poder Dios trabajar en la vida de ellos. Saben, es tan necesario que podamos conocernos a nosotros mismos y saber en qué parte fallamos al Señor y poder de esa manera permitir que el Señor trabaje en nuestra vida. Muchas veces tenemos que hacer confesión y decirle: Señor, realmente estoy fallando en esto. Quizás falta de fe, quizás muchas veces me guío por reacciones, por digo cosas con imprudencia. Tenemos que conocernos delante del Señor y poder de esa manera permitir que Dios trabaje en nuestras vidas. Pablo no dio el control de su vida a las circunstancias difíciles, sino que él tomó el control junto con Dios para poder salir adelante. Él actuó con Dios en las circunstancias difíciles. Hay circunstancias que seguramente requieren más rodillas que otras. Hay momentos en que perdemos el gozo, esa alegría que Dios nos dice en su palabra, y sin embargo nosotros no podemos experimentarla porque estamos sufriendo. Y son sufrimientos que quizás otros lo resuelven de una manera, pero para nosotros en forma personal son difíciles de resolver. Pensaba en la época en que muchos de los adultos aquí criábamos nuestros hijos, era la época del año 88 hasta el año 90 más o menos, donde pasamos por una inflación terrible. Los jóvenes de hoy en día no tienen ni la más pálida idea de lo que era ese tiempo, y había que paliarla de la mejor forma posible. Me acuerdo que en aquella época nuestros hijos eran muy chiquitos, y yo buscaba la forma, como cualquier hombre, como cualquier padre, esposo, buscaba la forma de poder equilibrar el presupuesto, y siempre terminábamos en rojo, ¿no es cierto? Siempre faltaba por una cosa o por otra para el sustento diario. Entonces se me ocurrió una feliz idea. Miren la idea de aquella época. Los jóvenes entiendo que no van a tener la más pálida idea de lo que estoy hablando. Pero yo pensaba, una estrategia. Si uno que cobra un sueldo mensual, ¿sí? Supongamos 2.000 pesos. Supongamos. Cobras un sueldo mensual de 2.000 pesos. Y como los sueldos muchas veces, las liquidaciones no son fijas, ¿no es cierto? A veces te pagan 2.000, otras veces te pagan 2.100, otras veces 2.050. Yo pensaba, si me acostumbré a ganar 2.000 pesos, ¿sí? Miren qué inteligente. Si me acostumbré a ganar 2.000 pesos y trato de armar el presupuesto para esos 2.000 pesos, el excedente está de más, ¿o no? Entonces, ese excedente no hay que contarlo, hay que guardarlo. Y así fue. No eran grandes cantidades. Ahora, saben que muchas veces ese pequeño ahorro se iba en remedios, se iba en situaciones que se te rompió la heladera, no sé, tantas cosas, ¿no?, que pasan en una casa. Y Dios me estuvo hablando en aquella época y me estuvo diciendo que no era por mis estrategias que iba a salir adelante, que la provisión venía de Él. Entonces tenía que buscar en Dios la salida, no confiar en las estrategias y planes que nosotros podemos armar, sino que tenemos que recurrir a Él. Y Dios muchas veces, tengo grandes recuerdos de aquella época, cómo Él proveyó. También les cuento, yo soy hijo con 4 hermanos, ¿sí? Y Marta es hija única. Ella sabe compartir muchísimo más de lo que comparto yo. Y me acuerdo que en aquella época, bueno, en nuestra iglesia, recién estábamos comenzando en esta iglesia, y teníamos la costumbre de recibir jóvenes que venían del Instituto Bíblico. Los fines de semana venían a hacer su ministerio acá. En aquella época había una joven ecuatoriana, Sandra se debe acordar muy bien, Eni Guime, y le ofrecimos, lo charlamos en casa, oramos, y le ofrecimos recibirla los fines de semana. La de la idea fue Marta, y yo le dije que sí, oramos, estábamos de acuerdo, teníamos ganas de hacerlo, pero sinceramente esa época era totalmente difícil, la escasez era impresionante. Sin embargo, ella para mí, Marta, fue un ejemplo muy grande, porque no había fin de semana que, a pesar de tener su alacena incompleta totalmente, siempre había algo que podía darle a esta joven para que se llevara. Y realmente el Señor nunca nos hizo pasar hambre, vamos a ser sinceros. El Señor siempre proveyó en el momento oportuno, y nos acordamos de aquella época con mucho cariño por lo que Dios hacía en nuestros corazones. Saben, sin desviarme del tema, no son las circunstancias las que nos quitan el gozo. Muchas veces nosotros aflojamos en medio de las situaciones y hacemos que perdamos delante de Dios la alegría por hacer las cosas, por leer su palabra, por orar. Necesitamos volver al Señor, necesitamos de todo corazón poder vencer las circunstancias y mantenernos en una conducta en que busca gozarse en el Señor, que busca alegrarse en el Señor. Si no me creen lo que pasó con la vida de Pablo, que él se gozaba tanto y tenía siempre esa fuerza, que no siempre se traduce en una sonrisa, pero sí en una fuerza, unas ganas de disfrutar al Señor, unas ganas de compartir al Señor. Si no me creen, vamos a ver un video. Es algo que empieza con Dios, es algo que se disfruta en su compañía, cercano a Él. Saben, tendríamos que hablar también de otra cuestión, y la cuestión es que si el gozo en el Señor es compañía, estar cercanía de Dios, el espíritu contristado precisamente se relaciona con lejanía de Dios. La palabra habla de el espíritu contristado. Acompáñenme allí a Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 30 en adelante. Efesios 4, 32, 30 al 32, dice el mismo Pablo: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, librados de toda la amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, es decir, malas palabras, y de toda malicia. Sed benignos, compasivos unos con otros, perdonándonos unos a otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Saben, Pablo está hablando de poder cuidar nuestro Espíritu Santo. Cuando entendimos que éramos pecadores, recibimos a Cristo como nuestro Salvador, Él nos perdonó, recibimos al Espíritu Santo que mora dentro del creyente. Saben, ese Espíritu Santo no se va, no desaparece, pero sí dice la palabra que se pone triste. El Espíritu Santo dentro del creyente se pone triste por al menos dos posibilidades. Una de ellas es que nosotros con pequeñas cosas lo entristezcamos, pequeñas cosas que nos permitimos y que quizás no son pecado, porque Pablo decía: todo me es lícito, pero no todo edifica. Hay cosas que no están escritas y que quizás no son pecados, pero que no contribuyen a que podamos estar alegrando a nuestro Espíritu Santo. El pecado nos aleja de Dios y Dios no puede compartir las cosas que hacemos mal. La segunda cuestión es que por haber pecado es que estemos siendo disciplinados por Dios, corregidos, reprendidos por Él. Entonces necesitamos pasar un tiempo donde no estamos muy contentos, no podemos disfrutar del gozo en el Señor. Fíjense allí en Hebreos capítulo 12, versículo 7. Soportad las pruebas como disciplina, pues Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? No nos gusta la disciplina, no nos gusta que Dios nos reprenda, no nos gusta que nadie nos diga lo que debemos hacer. Sin embargo, Dios tiene que hacerlo. Cuando nos equivocamos, Dios tiene que hacerlo. Versículo 11 dice: es verdad que al presente ninguna disciplina parece ser motivo de gozo, sino de tristeza, pero después, pasado el tiempo, da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. Cuando Dios nos reprende por haber pecado, no la pasamos muy bien. Y nuestro Espíritu Santo está contristado, está entristecido. Está pasando por un tiempo de tristeza, de dolor, porque debiendo hacer alguna cosa que agrada a Dios, no lo hicimos. Y ahí dice que si nos sujetamos a esa disciplina de Dios, pasado un tiempo vamos a recuperar el gozo en Cristo. Pasado un tiempo vamos a poder salir adelante y victoriosos, porque hemos vuelto a Dios como Él esperaba. Pablo dice que practiquemos la misericordia, que practiquemos el perdonarnos unos a otros, que quitemos las cosas malas. Dice: ira, gritos, enojos, maledicencia y toda malicia. ¿Cómo puede ser que una persona se dé el lujo de gritar a otros? ¿Cómo puede ser que una persona piense que puede estar tranquilo en la vida siendo creyente, tratando mal a las personas? Esto es imposible. Dios quiere que todas las cosas que nos impiden gozarnos en el Señor sean quitadas. Dice el Salmo 51:12, devuélveme el gozo de tu salvación. Y esto debería ser un ruego nuestro para con Dios. Ahora, ¿qué hacemos cuando perdemos este gozo en el Señor? Viene a mi mente la imagen del bebé, ¿no? El bebé, pero en el año y dos años, entre el año y dos años. Le dicen el deambulador, ¿no? El pequeño deambulador, porque empieza a intentar caminar. No sé si muchos se acuerdan de esa etapa en los hijos o sobrinos. Intenta caminar y se cae 10.000 veces. Y ahí entendemos que los pañales, aparte de la función que tienen, sirven como amortiguadores, porque muchas veces se caen, ¿no es cierto? Pero el bebé intenta un montón de veces practicar caminar. ¿Saben que el gozo en Cristo deberíamos practicarlo? El domingo pasado hubo un concepto que me gustó muchísimo y me quedó grabado: cultivar el gozo. Y también deberíamos practicar el gozo. ¿Cómo practicamos este gozo en Cristo? Fíjense, Salmo 51:12, lo leí recién. Devuélveme el gozo de tu salvación. Deberíamos clamar a Dios. Hermano, hermana, ¿estás pasando por un momento difícil? ¿Estás pasando por un tiempo muy complicado? Quizás por culpa de otros o por culpa de vos mismo. Quizás hiciste algo que no tenías que hacer. Quizás no tiene nada que ver con esto y son circunstancias y situaciones totalmente difíciles. Bueno, ¿por qué no empezamos a clamar a Dios? Señor, yo quiero volver a sentirme bien. Señor, yo quiero volver a sentir esta alegría que sentía al principio. Señor, quiero tener satisfacción con tus cosas. En primer lugar, para volver a recuperar ese gozo en el Señor, es clamar a Dios, así como hacía el salmista. Ese Salmo 51 tiene que ver con David y con el pecado que él había cometido, pecado de adulterio. ¿Se acuerdan que fue terrible en su vida? Sin embargo, él lo lamentó muchísimo y sufrió las consecuencias de lo que él había hecho. Sin embargo, aún estando tan mal, sintiéndose tan mal, él clama a Dios por volver a tener el gozo que tenía al principio en las cosas de Dios. ¿Qué hacer para recuperar el gozo en el Señor? Acompáñame a Jeremías, capítulo 15, versículo 16. El tiempo es muy corto, pero allí Jeremías dice: cuando recibía tus palabras, yo las devoraba, y tu palabra fue el gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh eterno poderoso. Dice que devoraba las palabras, y yo me imagino comiendo las palabras, ¿no? Me imagino que cuando nosotros comemos nuestras comidas, nos tomamos un tiempo para masticarla, ¿no? Y los médicos, los nutricionistas, aconsejan tener un tiempo para masticar la comida, si no nos hace mal. Dicen que cuando uno mastica la comida, está dando órdenes al cerebro de que está comiendo. Entonces no necesita comer más, sino que al estar perdiendo el tiempo en masticar, podemos saciarnos más rápidamente. ¿Saben que Jeremías, él dice que devoraba la palabra de Dios? Y en los momentos que hemos perdido el gozo y la alegría en Cristo, no hay mejor cosa que leer la palabra detenidamente. Ya sé que los estudios que hacemos muchas veces de comparar un libro con otro o de tomar un tema e investigarlo en toda la palabra de Dios son apasionantes. Pero en los momentos difíciles, en los momentos que necesitamos escuchar la palabra de Dios, cuando vayamos a leerla, detengámonos, como la persona que detiene el coche para ver algo más detalladamente. Detengámonos como hacía Jeremías en meditar la palabra. ¿Qué es lo que el Señor quiere decirme a través de ese pasaje? ¿Cómo recuperar la alegría en el Señor? Bueno, comparta su problema con un hermano espiritual. Esto es el famoso discipulado. A veces decimos: no quiero ser discipulado porque yo ya sé todas las cosas o tengo la información básica. Y sin embargo, el discipulado es tan importante, porque con un hermano que ha transcurrido un camino un poco más largo en el Señor, nos enseña la palabra de Dios, nos recuerda las enseñanzas básicas, que muchas veces hemos recibido enseñanzas de la calle y tenemos nuestras propias opiniones. O también hemos sido contaminados por doctrinas falsas. Necesitamos, a través del discipulado, poder compartir la palabra y poder conocerla. Es una forma de recuperar el gozo. Prepararse también para verlo a Dios actuar y batallar en medio de la prueba. Porque se acuerdan los héroes de la fe que dice que ellos sacaron fuerzas de debilidad. Los veo y pienso que muchas veces habrán perdido las ganas de sonreír. Sin embargo, dice que esos héroes de la fe del capítulo 11 de Hebreos, dice, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla. Saben, el enemigo, muchas veces, el enemigo del alma, Satanás, quiere que nosotros andemos cabizbajos, que nosotros andemos amargados, tristes, enojados, que no podamos experimentar lo que es el gozo. Y Dios quiere que podamos experimentarlo. ¿De qué manera? Haciéndonos fuerte en batalla, clamando a Dios, leyendo su palabra con detenimiento, compartiendo en el discipulado con hermanos, prepararnos para ver a Dios actuar y batallando en medio de los momentos difíciles. Saben, es tan importante que podamos practicar este gozo en Cristo y forzarnos como ese bebé que quiere superarse, que quiere aprender a caminar y que después de tantas caídas termina aprendiendo y camina firme. Y un día la familia toda se alegra porque se da cuenta que ahora pueden confiar en él de que no se va a caer, sino que aprendió a caminar. Hermanos, practiquemos el gozo en Cristo. Clamemos, leamos la palabra con detenimiento. Hagámoslo como una disciplina. No leo la palabra cuando tengo ganas. No voy a la iglesia cuando siento hacerlo. No oro o hablo con Dios cuando tengo ganas de pedirle algo o de contarle un problema, sino que clamemos a Dios en forma continua, que busquemos a Dios, como decía el salmista, el rostro de Dios, para que entonces podamos practicar en nuestra vida en forma continua y a pesar de las circunstancias, ese gozo en Cristo. Yo quisiera terminar solamente con Josué. Es un pasaje que Dios me ha estado hablando mucho y tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo. ¿Se acuerdan de Josué, que fue uno de los 12 espías que fueron a espiar la tierra prometida que Dios había designado para Israel? Josué y Caleb fueron los únicos de esos 12 que animaron al pueblo, los otros 10 desanimaron al pueblo. Y estamos en este momento, el capítulo 15, donde se hizo el reparto de la tierra. Caleb reclamó la suya, pero ahora viene la hija de Caleb a reclamar lo suyo. Caleb había desafiado, fíjense, versículo 16, dijo Caleb: al que atacare a una ciudad, pongámosle a Edo, supongamos, y la tomare, yo le daré a mi hija Aksa por mujer. El premio del que tomara una ciudad, quitara a los enemigos de ahí, iba a ser la hija por esposa. Versículo 17 dice: y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, un sobrino, y él le dijo a su y él le dio su hija Aksa por mujer. Versículo 18: aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió, el esposo, que pidiese a su padre tierras para labrar. Ya le había dado una parte del terreno, pero ahora estaba pidiendo tierras para labrar. Era un yerno bastante pedigüeño, ¿no es cierto? Como puede llegar a pasar, sin hacer nombres. Ella entonces se bajó del asno, no un caballo, usaban un asno, y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Como diciendo: ya tienes suficiente, ¿por qué volvés? ¿Qué venís a hacer? Entonces, versículo 19, glorioso versículo 19 y 20, dice: y ella respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierras del Negev, dame también fuentes de agua. Dame también fuentes de agua. Saben, aquí Scofield dice: en el clima caluroso de Medio Oriente, caluroso y árido, el agua tenía una importancia suprema. Esa fue la razón por la que esta chica, Aksa, y su esposo, su flamante esposo, pidieron las tierras y fuentes de agua. Fuentes de agua para que nutrieran la tierra y pudieran dar fruto, para que pudieran tener una vida asegurada. En ese lugar, en ese momento, si ella tenía los lagos que hubiera en la tierra, si ella podía ser dueña de las fuentes, de las lagunas, ríos, vertientes, todo lo que fuera agua. Si ella conseguía eso, iba a tener su vida asegurada. Ahora, lo llamativo, fue que ella bajó por más. No solamente se conformó con el terreno, sino que ella bajó y pidió las fuentes de las aguas. Hermano, no te conformes con una vida cristiana mediocre, o lisa, llana, chata, de hacer las cosas que haces siempre, de cumplir con Dios o cumplir con la iglesia, con tus responsabilidades. Sino anda por más, pedile más a Dios. No pidas solamente un terreno, pedile las fuentes de las aguas, pedile esa bendición extra que va a garantizar que tu vida va a ser gozosa, que vas a tener la alegría de poder estar en el Señor. Vas a poder contagiar a otros, en vez de desánimo, poder contagiar ánimo a otros. Pedile al Señor ese don extra que pidió esta chica. Y dice, fíjense cómo termina ese versículo 19, dice: él, Caleb, entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Dios no te va a dar las obras, no nos da las obras, sino que por el contrario, Él da, no solamente le dio las fuentes de arriba, del norte, sino que también las del sur. Y Dios no nos quiere dar una vida mediocre en Cristo, sino quiere que podamos ser desafiados, que nuestra fe acepte riesgos muchas veces, pero que Él va a estar bendiciendo y nos va a asegurar con su fuente de agua. Dice allí, a ver, Juan 4:14, dice el Señor Jesús: más del que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, fíjense, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esas fuentes de agua que esta chica pidió es Jesucristo. Pidamos a Jesucristo, pidamos conocerle más, pidamos que nos socorra en momentos difíciles, en los momentos en que el gozo parece ausente. Pidamos a Jesucristo, la fuente de agua, esa bendición extra que necesitamos para poder transmitir que somos felices en el Señor y que el Señor ha hecho todo para que podamos disfrutarlo. Vamos a finalizar orando a Dios. Y yo les pido que cierren los ojos. Vamos a pedir por esto que estuvimos compartiendo recién. Y quizás aquí, en esta reunión, haya alguna persona que viene por primera vez. Vamos a orar, cerramos los ojos. Alguna persona que viene por primera vez, o que ha estado viniendo y no entiende mucho qué es lo que decimos en cada uno de los mensajes. Bueno, estamos hablando de cuando nos alejamos de Dios. Quizás usted nunca se cuestionó si estaba tan lejos de Dios. Sabe que muchas veces nuestros enojos, nuestros engaños, nuestra defraudación, nuestros pecados, como dice la Biblia, nos separan de Dios. Y Dios quiere, por sobre todas las cosas, que volvamos a Él. ¿Cómo lo hacemos? Reconociendo, en primer lugar, que somos pecadores, y en segundo lugar, pidiéndole a Jesucristo que sea la fuente de agua que nos perdone y que nos reconcilie con Dios. Vamos a orar. Si alguna persona aún no ha tomado esa decisión, que pueda hacerlo ahora. Señor, le diga allí en el silencio de su corazón: Señor, te pido que me perdones por mis pecados, por vivir lejos tuyo. Necesito a Jesucristo. Quiero que Jesucristo sea mi salvador personal. Dígalo allí en el silencio de su corazón. Y si ha orado así alguna persona, vamos a orar por él y vamos a agradecer. Señor, reconozco que soy un pecador, que he vivido lejos tuyo, sé las cosas que me han separado de ti, necesito a Jesucristo como mi salvador personal. Quiero que Jesucristo sea mi salvador personal. Dígaselo así. Si alguna persona lo ha hecho, le pido que levante y baje su mano, así me doy cuenta y podemos orar a Dios y agradecerle. ¿Alguna persona así? Señor, soy pecador, necesito a Jesucristo como mi salvador personal. ¿Alguien ha orado así? Hacemos el llamado. Señor, soy pecador, necesito a Jesucristo como mi salvador personal. Y a los creyentes, no nos conformemos con una vida llana, chata, mediocre, sino que busquemos a Jesucristo. Pidamos las fuentes de las aguas, esa bendición extra que Dios quiere darnos en Jesucristo. Oramos. Señor Jesús, queremos darte gracias en esta oportunidad, porque nos has hablado a través de tu palabra. Señor, por nuestras formas de vivir, de ser, muchas veces aflojamos, muchas veces somos débiles, a veces en lo económico, a veces en lo familiar o en diferentes situaciones. Necesitamos, Padre, el gozo en Cristo. Señor, si lo hemos perdido, devuélvenos el gozo de la salvación. Ayúdanos a confiar en tu palabra, a leerla con detenimiento. Ayúdanos a orar, a suplicar. Ayúdanos a buscarte a través del consejo, Señor. Ayúdanos a ser felices en Cristo, yendo por más. Necesitamos a Jesucristo, Señor, porque Él es la fuente de agua viva. Gracias por esta palabra, Señor, y continúa hablándonos a lo largo de la semana. Te lo pedimos, te damos gracias y oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.